Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra estar en compañía de ustedes. Ayer, como recordarán, yo quise compartir y comentar con ustedes la historia de Centralia. Centralia, esa ciudad norteamericana situada en el estado de Pensilvania que arde desde 1962 y que se supone que va a continuar ardiendo durante los próximos 250 años. Sí, durante los próximos 250 años, una ciudad próspera durante un siglo que comenzó a decaer, amigos, a medida que la industria del carbón perdía relevancia y después de que un fuego en un basurero de esa ciudad se extendiera al subsuelo y encendiera las minas, encendiera la enorme cantidad de carbón que hay debajo de la ciudad y en sus alrededores. Las calles y las aceras de esta ciudad, de Centralia, se agrietaron, como dije ayer, el aire comenzó a llenarse de humo y a los vecinos no les quedó más remedio que abandonarla. ¡Abandonarla! El drama de esta ciudad, que dio origen, lo dije ayer también, a un videojuego famoso, Silent Hill, y a una serie de películas exitosas. El drama de esta ciudad ha atraído a mucha gente que hoy la visita, filma vídeos y toma fotografías que muchas veces cuelga en las redes sociales. La ciudad puede visitarse. No hay llamas a la vista. Hay que decir esto, no hay llamas a la vista, pero el turista sabe que debajo de sus pies, en lo profundo, todo está al rojo vivo. Y esa historia, como comenté ayer, me recordó un cuento de Antonio José Ponte, el poeta, narrador y ensayista cubano exiliado en España. Un cuento titulado El arte de hacer ruinas. Un cuento relacionado con La Habana, con las ruinas que pueblan La Habana y con la posibilidad de que esas ruinas habaneras puedan ser utilizadas para crear una Habana subterránea, una Habana secreta, una Habana debajo de La Habana oficial. ¿No es maravilloso? Ahí tienen ustedes dos historias completamente distintas y sin embargo con algún parentesco último. Centralia, una ciudad real en Estados Unidos que arde en lo profundo, una ciudad abandonada y un cuento de Antonio José Ponte que imagina qué pasaría si los cubanos amantes de La Habana que se derrumba reunieran esas ruinas en un lugar subterráneo y trataran de reconstruir La Habana pasada debajo de La Habana actual. Pero ese reportaje sobre Centralia, la ciudad norteamericana, me recordó a su vez algo más. A principios de los años 90, señoras y señores, cuando Mara y yo nos encontrábamos en plena carrera musical, tuvimos la suerte de tener entre el público, en una de nuestras presentaciones, a Mario Vargas Llosa, el gran escritor peruano, premio Nobel de literatura. Y de allí, de ese encuentro, surgió no sé cómo una invitación para que fuéramos a escuchar la lectura de una obra suya para teatro, de una obra nueva, sin estrenar, titulada El loco de los balcones. ¿Y qué tiene que ver El loco de los balcones, una tragicomedia, porque eso es lo que es esta obra de teatro? ¿Qué tiene que ver El loco de los balcones con Centralia, esa ciudad norteamericana, y con el arte de hacer ruinas de Antonio José Ponte? Bueno, aquí yo traje una sinopsis, es decir, un resumen de la obra de Vargas Llosa, y quiero compartirla con ustedes. Compartir esta sinopsis con ustedes. ¿Por qué? No solo porque el tema me parece tan injundioso como entretenido, sino porque puede llevar a un grupo de personas sensibles como ustedes a reflexionar sobre el destino de algunas ciudades y sus ruinas. La autora de esta sinopsis es María Elvira Luna Escudero, una profesora universitaria y una estudiosa de la obra de Mario Vargas Llosa. Y escuchen lo que en resumen dice esta obra titulada así, El loco de los balcones. El protagonista del loco de los balcones es un profesor italiano, Aldo Brunelli, un viudo de edad avanzada, enraizado en el Perú y dedicado junto a su única hija, Ileana, de 27 años, a la tarea quijotesca de rescatar balcones coloniales. Miren ustedes qué cosa tan interesante. Este profesor, Aldo Brunelli, este profesor de historia del arte y profesor de italiano también, vive con su hija en el Rímac, un barrio popular de Lima, muy venido a menos, donde reinan la pobreza y la delincuencia. Aldo Brunelli, este hombre, Ileana, su hija, y un grupo muy reducido de personas, a quien el profesor llama los cruzados, recogen todos los balcones coloniales de las viejas casas de Lima, que serán inminentemente demolidas, y los colocan en un cementerio de balcones, entre comillas, un cementerio de balcones que ocupa la mayor parte de la modestísima vivienda de Brunelli, este profesor de historia del arte. Ileana, la hija de este hombre, conoce a Diego, un joven arquitecto, la cruzada de su futuro suegro, la cruzada de Brunelli conmueve a Diego y este decide formar parte activa de ella, es decir, sumarse al grupo de personas que intenta rescatar los balcones coloniales de Lima. Diego, este joven, e Ileana entablan una relación romántica, se casan y deciden vivir en Italia por un año. Ahora bien, la cruzada, es decir, el proyecto del profesor Aldo Brunelli, fracasa. Lo cual, sin embargo, no es obstáculo para que este hombre siga manteniendo el entusiasmo y las esperanzas de siempre. Ahora bien, ¿qué va a pasar? Ya lo verán. Estamos en Lima, Perú.
Déjame que te cuente, limeña. Déjame que te diga la gloria es del ensueño. Jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisuras y a su paso dejaba aroma de mistura que de pecho llevaba del puente a la alameda. Por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas, recogía la brisa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la alameda. Fuerte como dice, ay, déjame que te cuente, limeña, y déjame que te diga, morena. Sentimientos, a ver si así despiertas del sueño que te tiene morena, tu pensamiento, aspiras de la lisura que da la flor de canela, adornala con jazmines, matizando tu hermosura.
Amigos, es el joven Daniel Lasso interpretando en vivo La Flor de la Canela, la bella canción de Chabuca Granda.
Y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la. pasaba del puente a la Alameda.
¡Eh! ¡Qué maravilla, señoras y señores! Daniel Lazo, un joven intérprete peruano, cantando La Flor de la Canela, la canción por excelencia de Perú, ¿verdad? La bella canción, como dije antes, de Chabuca Grande. ¿Y por qué hemos escuchado esta canción? Bueno, porque estamos en Perú. Yo estoy narrándoles a ustedes la historia de esta obra de teatro de Mario Vargas Llosa, que nos cuenta cómo un hombre, un italiano enraizado en Perú, se da la tarea en determinado momento de rescatar los balcones coloniales de Lima. Balcones que están a punto de derrumbarse con las casas a las que pertenecen, y cómo su hija Ileana se suma a esa cruzada y consiguen ambos, el profesor e Ileana, que un grupo de gente también se sume al proyecto. Cuando Ileana le comunica a su padre que va a casarse con Diego, este joven arquitecto, no por amor, sino por huir del fracaso del proyecto de su padre de salvar los balcones de Lima, Ileana aprovecha el momento para desahogarse, para reprocharle, amigos, a su padre viejo, que siente ella que su juventud y su vida fueron sacrificadas por una empresa inútil. Miren esto. Ileana, esta joven, también le confiesa nostálgica a su padre soñador que ella comparte las ideas políticas de un ex pretendiente, de un exnovio, a quien sí amó, y que ella, al igual que aquel novio, considera que es una inmoralidad dedicar la vida a salvar balcones en un país tan pobre como el Perú. Miren ustedes el conflicto que anidaba en esta mujer. Tuvo un novio con el que aparentemente no llegó a nada, pero a quien amó verdaderamente, con el que hubiera querido casarse, y que piensa esta mujer, como pensaba aquel novio de ella, que es una inmoralidad tratar de salvar los balcones de una ciudad que se derrumba y no preocuparse por un país tan pobre como el Perú. Esta revelación de Ileana afecta, por supuesto, profundamente a Aldo Brunelli, su padre, y este, en un arranque desesperado, decide quemar los 78 balcones coloniales que protegía celosamente en su cementerio de balcones para luego suicidarse. Esta es la historia que presenta esta obra de Mario Vargas Llosa, El loco de los balcones. Ahora bien, ¿estaba loco en realidad aquel hombre, Aldo Brunelli? ¿Es una locura querer salvar algunos fragmentos de una ciudad bella que se derrumba, que desaparece, antes de que esos fragmentos sean reducidos a polvo? ¿Habrá, me pregunto yo, o habrá habido algunos cubanos empeñados de manera individual en rescatar algunos fragmentos de los tantos edificios en ruinas que entristecen La Habana y algunas ciudades del interior de Cuba? ¿O rescatar esos fragmentos hubiera merecido la burla de otros cubanos o una represalia y hasta un castigo de las autoridades? ¿Cuánto se ha perdido en Cuba, amigos que me escuchan, porque no ha existido un loco dispuesto a enfrentarse a todo con tal de salvar algo? ¿Cuánto se ha perdido en Cuba? ¿Cuántos de ustedes saben que la casa de Gonzalo Roy en La Habana, calle Amistad número 404, Gonzalo Roy, uno de los grandes maestros de la música cubana, cuántos de ustedes saben que esa casa se derrumbó y que todo lo que había dentro de ella, todo, muebles, fotografías, vitrinas, cuadros, piano, música, todo se perdió? No va a quedar más remedio que agarrar todo lo que esté a mano, incluso los sueños, las esperanzas, y huir con ellos al monte. Sí, al monte, lejos de la destrucción.
Jardín lleno de flores, borda mi alegre cabaña, verdes sembrados de caña, visten sus alrededores, escucharás desde allí. Y en la espesura del monte escucharás el sinsonte que cantará para ti. Habanera, ven, ven pronto hasta mi bohío.
Amigos, son Carlos y Marta interpretando Habanera Ven.
Una corona de flores tejeré para tus sienes, habanera, si tú vienes a mitigar mis dolores. Te llevaré a pasear por la tarde a la sabana. Si tú dejas esa sabana donde me hirió tu mirar, habanera, ven, ven pronto hasta mi oído.
Así es, Carlos y Marta interpretando Habanera Ven. Hasta aquí, señoras y señores, la historia del Loco de los Balcones, esta obra de Mario Vargas Llosa que se estrenó, si no me equivoco, en 1993. Yo creo que Mara y yo conocimos a Vargas Llosa en 1991 y fue, repito, durante la lectura, solo la lectura, en un lugar de Miami, de esa obra que iba a estrenarse, bueno, 2 años después. A mí el tema me encantó. Me encantó esa idea de un hombre que se empeña en salvar los balcones coloniales de una ciudad y llevarlos a su casa y tener lo que él llamaba un cementerio de balcones. Pero bueno, ahora quiero pasar a su correspondencia. Debo decir que el lunes pasado, después de escuchar el testimonio conmovedor de Juana Chiroles, esa madre cubana vecina de Pinar del Río que no ha vuelto a saber de su hijo desde que éste abandonó Cuba por mar con un grupo de amigos en diciembre del año 2015, después de escuchar ese testimonio desgarrador, recibimos varios correos, entre ellos uno muy breve de Yagney. Un correo que dice lo siguiente: hola, sin palabras, mi querido amigo. Soy madre y entiendo el sufrir de esa cubana, que es parte de esta cadena de personas dolientes, pero te soy sincera, no tengo palabras. Pues en su caso no hay consuelo, solo guardar esperanza, pues sería muy reiterativo decirte todas las razones por las cuales alguien decide abandonar este país. Sé que a casi todos nos toca de cerca, pues quien no ha perdido un familiar ha perdido un amigo. Nada, que es bien triste. Esto es como algo a lo que no le ves fin y por desgracia pagamos nosotros, el pueblo. Quisiera ahora mismo, nos dice Yagney, estar en una tribuna con un micrófono en la mano y hablar. Creo que eso sería lo único que aliviaría tanta frustración. Saludos, Yagney. Yagney, huelga decirte cuán bien comprendo tus sentimientos, ¿no? También recibimos un correo de Sadi, la de Caibarien, donde nos dice: nuestro municipio es uno de los más afectados por el flagelo de la pérdida de sus hijos, en su mayoría jóvenes, llenos de sueños que dejan atrás lo más preciado de sus vidas, que es la familia. Un día todos, como hermanos, diremos: las cosas anteriores ya han pasado. Saludos, Sadi, la de Caibarien. amigo Juan Alberto. Allá en Pinar del Río, esperamos que el radio no tarde. Ya me parece oírlo, a él, al radio, cantando rumbo a Cuba. Amigos, es Celia Cruz interpretando Me voy a Pinar del Río. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes. Espérennos.
Allá me voy a Pinar del Río, bajo sus palmas quiero soñar.
Martín, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Jugada por jugada en las voces de nuestros narradores y analistas. Pepe Lacayo, Edenio Navas, Rafael García Toledo y el ex lanzador de Grandes Ligas, Orlando El Guajiro Peña.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 4:40 de la tarde el partido entre los Gigantes de San Francisco y los Padres de San Diego.
Te habla Fernando Rodney. No se pierda los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este domingo a las 4:40 p.m. Gigantes versus Padres. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Aquí Mike, el Niño Vázquez, para invitarte que no te pierdas este fin de semana los 10 éxitos más calientes de la música pop. en el exitazo del futuro, lo nuevecito de Shakira. Jessica Jiménez trae el Eurosatélite, lo más sonado en el viejo continente.
Intervención.
En el flashback recordamos un éxito del grupo Starship. Y Víctor Suave rinde homenaje en el VIP en su cumpleaños 70 al caballote de Pinar del Río, Willy Chirino. No te lo pierdas. Check it out.
Intervención.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Intervención.
Una revolución musical.
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano, como caña y colibrí, como el
de la información cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto con Damaso Rodríguez, Bruno Tocas y Rafael Martínez Sixto.
Les saluda Damaso Rodríguez y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11. Lo más importante sobre Cuba y el mundo está en Martí Noticias a las 11.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.435 kHz, banda de 41 metros, en los 9.565 kHz, banda de 31 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
La casita que tanto te prometí y llena de margaritas para ti será un refugio de amores, será una cosa ideal y entre romances y flores formaremos nuestro hogar. Ahora seremos felices, ahora podremos cantar aquella canción que dice así, con su ritmo tropical. Ara la la, ara la la, ara la, ara la la, ara la la. Que Dios nos dé mucha vida negra y mucha felicidad. Ara la 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 la, ara la 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 la. Que Dios nos dé mucha vida negra y mucha felicidad. Que Dios nos dé mucha vida negra y mucha felicidad. Para completar la dicha y nuestra felicidad hace falta una cosita. ¿Qué será? ¿Qué será? Será una cosa chiquita, por cierto, muy singular.
verdad.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí.
Ahora seremos felices, ahora podremos cantar aquella canción que dice así, con su ritmo tropical. Alara, 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 alara. Que Dios nos dé mucha vida negra y mucha felicidad. Mucha felicidad, que Dios nos dé mucha vida negra y mucha felicidad.
Amigos, es Gilberto Santa Rosa interpretando Ahora Seremos Felices, una de las canciones más famosas del gran Rafael Hernández. Una canción que mucha gente cantó y bailó en Cuba hace más de medio siglo. Creo que tenemos una llamada desde Cuba y queremos, por supuesto, tomarla. Ya ustedes saben cuánta alegría nos da saber de ustedes, no solo de viva voz, sino también por escrito. Pero una llamada tiene siempre prioridad en este espacio. Ya está. Ah, bien, tenemos a Manolito de Camagüey en la línea telefónica. Hola, Manolito, ¿cómo estás?
Hola, hola, hola. Un placer inmenso poder escucharte.
Bueno.
Y gracias por hablar conmigo.
No.
Para mí es un honor súper inmenso.
Bueno, no, nada de honor. Para mí es un gran gusto saber de ti y de Liudmila, los recién casados todavía, ¿no?
Sí. Lo que ella vive en La Habana y yo aquí, por eso nos llevamos más bien.
Bueno, pero eso es fantástico. Cada uno en su sitio y se encuentran en los momentos cumbres nada más, ¿verdad?
Así mismo, porque como está esto está tan malo por acá que cuando uno está casado así, a vivir diariamente así, los problemas te chocan mucho.
Claro, te entiendo perfectamente. Y quiero que sepas que aquí en Miami, donde creo que no hay tantos problemas como los que hay en Cuba, yo he conocido parejas que se han casado y cada uno ha continuado viviendo en su casa. ¿Eh? Cada uno ha continuado viviendo en su casa, se ven todos los días. Supongo que a veces uno se queda a dormir en casa del otro, pero no renuncian a su independencia.
Así mismo.
Bueno, cuéntame.
Ay, Orlando, mijo, yo te quisiera dar las gracias porque como aprendo yo de ti.
Ah, chico, bueno.
Verá que tú eres un verdadero maestro.
No.
Aprendo de ti, Patricia. Patricia tiene una magia que sin yo sentirla. Yo aprendo hasta de Patricia. ¿Qué clase de mujer más grande, como trabaja, naciendo en muchos programas.
Ajá.
Entonces, una nobleza, ¿qué clase de nobleza la de esa señora se respira? Vaya, es una magia tan grande que si yo, sin ella hablar por el micrófono, yo siento su
presencia.
Su labor.
Ajá. Bueno, pues qué bueno que reconozcas ese valor de Patricia, ¿no? Porque sí, Patricia hace maravillas en esta emisora. Es la persona que resuelve problemas a todas horas y en todos los lugares. ¿Qué me dice Patricia? ¿Que le queda un mes aquí? Dice que le queda un mes.
Patricia?
Que le queda un mes aquí ya, porque con eso que tú has dicho, todo el mundo le va a enfilar los cañones.
Es no. Que ella trabaja
muy bien. Así es, trabaja muy bien, sabe lo que está haciendo y además es muy amable con todo el mundo. Y eso es una cosa que se agradece sobremanera, ¿verdad?
Sí.
Háblame de ti. Hablado,
quisiera mandarle un mensaje
sí.
A la señora que de Pinar del Río.
Ah, claro. A Juana.
Parte el alma. Yo la vi aquel día, creo que, no, a ver, fue hace dos o tres programas, ¿no?
Sí, fue el lunes.
Ajá, y me hizo llorar esa señora, aunque aquí yo he visto también historia parecida, aquí en mi reparto.
¿De veras?
Aquí, yo vivo en Sánchez Soto.
Ajá.
Y hace como 3 años, una embarcación de 12 muchachos fueron a buscar libertad.
Uh-huh.
y todavía no se sabe nada de esos muchachos.
Qué pena, eso es terrible. Eso es terrible.
Hay una madre que vive atrás de mi casa. Ajá. Esa señora ha perdido el... ¿Cómo te puedo decir?
Las ganas de vivir. Las ganas de vivir.
Efectivamente.
Claro, claro. Eso de que un ser querido desaparezca, eso debe ser, abrumador, porque la persona se enferma y muere o sufre un accidente y muere y su vida tiene en cierta forma una terminación, ¿no? Pero esa desaparición, eso debe crear en la familia un estado de angustia perenne. Yo debo decirte, Manolito... Sí, dime.
¿Eh?
Dime.
Desde aquí, si está oyendo, yo le deseo mucha suerte y que Dios ponga la mano sobre ella y que ojalá que pase algo bueno, no sé, que Dios haga un milagro ahí y que esa señora no siga sufriendo tanto.
Así es. Yo creo que muchos cubanos el lunes y ahora, en este momento, están en comunión con ella, con Juana, allá en Pinar del Río, los cristianos orando. Porque ese hijo suyo aparezca, ¿verdad? Pero creo que sí, hay una gran solidaridad con ella y, por supuesto, con los familiares de los otros 12 que iban en esa embarcación y que también desaparecieron. Yo no sé, Manolito, cuándo Cuba va a estar libre de estas situaciones. Mira que se habla mal de los tiempos anteriores a 1959, ¿verdad? Pero jamás, jamás se sufrió lo que se está sufriendo desde hace ya muchos años. Jamás. Eso de que la gente abandonara el país.
Desde que uno se levanta aquí.
Sí.
Desde que uno se levanta aquí, Orlando, es sufriendo y guapeando y jugándosela.
Claro.
Aquí esto, yo no sé, parecemos que estamos en una olla de presión, adentro de nosotros como hormiga, y la olla llena de fuego, y ya tú sabes, desde que se levanta uno tiene que buscar Electra para por lo menos poner buena cara, porque desde que se levanta uno, hay veces que se levanta uno hasta con ira.
Claro, porque tienes que enfrentarte a una serie de problemas que no puedes resolver. Y eso día tras día va creando en uno una mezcla de eso, de rabia y de desesperación, ¿no?
Efectivamente.
Qué pena. Yo debo decirte lo siguiente. Después de recibir esa llamada de Juana Chiroles de Pinar del Río, yo me puse a pensar, ¿qué puede decirle uno a una madre que está pasando por esto? ¿Qué puede decirle uno para tratar de consolarla? Bueno, yo creo que lo único que se le puede decir a una familia que ha perdido a un hijo, a un hermano, a un padre en el estrecho de la Florida, es que lo perdieron porque esa persona iba en busca de un sueño, ¿no? Iba en busca de un sueño. Es una decisión tomada por esa persona de manera muy consciente, y que a veces las personas, cuando van tras un sueño, pues enfrentan obstáculos insalvables. Pero a mí lo único que me consolaría, creo yo, sería esa idea de que todas esas personas que abandonan Cuba, la abandonan con una gran ilusión, y en búsqueda de algo que necesitan y que aman. En fin, ese realmente son casos tan dolorosos, Manolo, tan dolorosos. Pero bueno, esa es la Cuba que nos ha tocado vivir. Ojalá no tarde mucho la fecha en que ningún cubano tenga que abandonar el país por ninguna razón. ¿De acuerdo?
Efectivamente.
Háblame de Camagüey. ¿Cómo está Camagüey?
Bueno, en estos momentos están fumigando porque hay una churra en todo y una epidemia y están fumigando mucho.
Ah, qué pena.
Diario.
Qué pena.
Y por lo demás, como te dije, lo han tratado de ponerlo lindo.
Ajá.
Nosotros, lindo será para los turistas, porque todo, las buenas cosas es en dólares, o en CUC, mejor dicho.
Ajá.
En moneda.
En CUC.
Convertible.
Claro.
Y entonces al final lo que lo están poniendo lindo es para los yumas. Los otros días fui, Leumila estuvo aquí en Camagüey y la llevé a pasear.
Ajá.
Nosotros teníamos unos ahorros y la llevé a pasear allá al centro de Camagüey, visitando una cafetería esa en Divisa. Uh-huh. Y eso adentro estaba lleno de extranjeros nada más.
Ajá.
Y entonces yo le dije al portero que yo deseaba entrar para tomarme una cervecita con mi novia.
Ajá.
Y él me dijo que no, que yo no podía entrar.
¡Qué horror!
Y le pregunté por qué. Entonces me dice, no, porque para tomarte una cervecita tiene que añadir un plato de comida. Y le dije, pero si yo no quiero comer, ya claro, yo comí ya.
Claro.
Y al final no me dejó entrar. Y yo le dije, por eso que esto está lindo para los Yumas, no para nosotros.
¡Qué pena! ¡Qué pena! Que
porque lo que hay en moneda nacional, aquí no sirve nada, hablando, nada.
Uh-huh. Uh-huh. Figúrate, entonces, la persona que no tiene acceso a otras personas del exterior, que no tiene parientes en Estados Unidos, que no es turista en el país, está perdida, ¿no?
Efectivamente.
Qué tristeza. Qué tristeza. Cuánto daño se le ha hecho al país y se le ha hecho al pueblo cubano. Nada, hay que esperar tiempos mejores y esperar que esos tiempos no tarden, ¿verdad? No tarden, porque ya son muchos años de lo mismo.
Demasiados.
Lo sé, Manolo. Lo sé y sé que tu caso es el de miles y miles y miles de cubanos. Ojalá, aquellos jóvenes que puedan escuchar este programa recapaciten y no traten de abandonar la isla por mar. No traten de abandonarla por mar, porque los riesgos son enormes. Llegan muchos, sí, pero muchos quedan por el camino. Y es importante que Cuba cuente con sus jóvenes y que los padres y los abuelos y los hermanos de esos jóvenes los tengan, no los pierdan. Es importante eso. Algo útil. Y yo creo que lo más útil en este momento sería eso, tratar de que los jóvenes renunciaran a cualquier sueño de abandonar Cuba de una manera peligrosa. No deben hacerlo.
Orlando, el consejo, como todos los consejos que usted da, es maravilloso. Maravilloso, bueno. Pero déjame decirte, uh-huh, que para vivir aquí hay que tener un clase de valor tremendo.
Lo entiendo.
Como el de esa familia que conocí, de Holguín.
Uh-huh.
Y como muchas más, como Berta Soler.
Ajá.
Hay que tener valor de verdad para estar como un carnero aquí, porque las cosas te pasan continuamente y hay que estar callado. Y entonces hay que tener valor para vivir aquí, de
lo
verdad,
entiendo,
te lo digo de,
lo entiendo,
de todo corazón.
Lo entiendo. Día tras día enfrentar tanta dificultad acaba sacándolo a uno de sus casillas, de quicio, ¿no? Y uno entonces toma decisiones que no debe tomar, pero te entiendo perfectamente, Manolito. Me da mucho gusto.
Yo le doy gracias a Dios que ellos no quieren que esa emisora exista, pero ellos no sé por qué no se dan cuenta de cuánto ayuda esa emisora Radio Martí, de cuánto uno aprende en todos los ámbitos,
uh-huh,
en todos, cuánto uno ve a través de ustedes la realidad, la que no te dejan ver ellos mismos aquí.
Uh-huh.
Yo por lo menos, como veo yo a través de la radio, yo creo que veo más a través de Radio Martí, que nada más he oído, que ver la televisión cubana.
Ajá.
Y entonces se aprende, contigo se aprende mucho,
bueno,
yo aprendo
gracias
mucho. Sé de mis peloteros cubanos con Alduri Cinguante.
Claro, claro.
La única que me falta, que la extraño mucho, que un viaje le pregunté a Patricia de Porcés de Matamor, era fanático a ella.
Se ve, claro, aquí era muy...
A Margarita Rojo, qué manera...
Margarita.
Esa señora dando la noticia esa, y el señor, que no me acuerdo el nombre ahora, da la noticia con una claridad...
¿Eduardo Luján?
Ajá.
Eduardo, ajá.
Que aquí no dan esa noticia, que aquí nada más hablan de lo que le conviene, y si van a hablar algo de Cuba es de un ejemplo de una cafetería, pero no hablan de que en tal reparto el pan no ha entrado, ni que la leche vino con agua, de eso ellos no tocan nada. Es de una cafetería, no sé, de lo que le conviene. Y entonces que en Radio Martí todo es con una claridad, todo es con una... que no tengo palabras.
Bueno,
que por lo menos yo me siento comodísimo, yo le doy gracias a Dios por conocer esa emisora. Felicito al director de Radio Martí, yo no lo conozco,
uh-huh,
porque
uh-huh,
creo que es el encargado de guiarlo ustedes, ¿no?
Óscar Rodríguez.
Yo lo felicito, y aunque para guiar ustedes no debe ser tan difícil, porque todos ustedes son profesionales de alto calibre.
Gracias, gracias.
Quiere decir que debe ser fácil dirigir ustedes.
Bueno, gracias,
gracias. Es difícil, me imagino que debe ser guiar a los niños, porque los niños, pero a profesionales con el calibre de ustedes, debe ser una reunión pequeña y ya ustedes hacen la magia a la hora de su trabajo.
Bueno, pero siempre es importante que alguien marque la pauta, sobre todo en una institución como esta, que pertenece al gobierno de Estados Unidos. Pero a mí me alegra mucho, Manolito, mucho, mucho, que tú digas eso sobre la labor de la emisora, ¿no? Porque realmente todas las personas que trabajan aquí quieren llevarles a ustedes la verdad. No hay ninguna intención de enmascarar nada, de desvirtuar nada, de ocultar nada. Lo que se dice por aquí es lo que se dice en el mundo, es decir, en plena libertad. Y que eso les sea tan útil a ustedes, para nosotros es la mayor recompensa.
Así mismo, así mismo. Yo estuve un tiempo allá en La Habana visitando a Lumila y se me quedó el radio. Yo pensé que lo que se me había, era parecido como si se me hubiera quedado, no sé, la billetera con el dinero. Como pasé trabajo allá sin el rayecito. No pude seguirlo. Parecía que se me había quedado. No me sentía cómodo.
Bueno, quiero que sepas que en Miami hay un oyente de Radio Martí de visita, ¿no? Y que el primer día que estuvo aquí, la familia me dijo que se sentía raro este oyente porque no tenía su radio de onda corta y no podía escuchar Radio Martí desde Miami.
Ay, Dios mío.
Estaba inquieto, estaba nervioso por la madrugada porque no tenía su radio de onda corta. Y aquí es muy raro que alguien tenga un radio de onda corta en su casa, ¿no? Y no podía estar al tanto de todo lo que se estaba diciendo por esta emisora. Así que eso nos halaga muchísimo y nos alegra que tú nos confirmes esa necesidad, en el mejor sentido de la palabra, que tienen ustedes de escuchar las cosas dichas como se dicen en esta emisora.
No, no solamente yo, te lo han demostrado. Yo oigo a diario la cantidad de personas que te escriben.
Sí, así es. Así
la
es.
Que hablan contigo, todos son muy cultos. El muchacho del, creo que era alfarero, ¿no?
Efectivamente, sí. El de la, el joyero, pero que tiene una joyería llamada así. Joyería
un
El Alfarero.
Ruso, creo.
Vladislav, Vladislav, un hombre muy inteligente.
Aquí le mando un saludo.
Ah,
se expresa
mira,
muy bien.
Sí, se expresa muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien.
Y esos son los que te escribimos. Y los que no pueden escribirte. Porque yo vivo a muchas casas aquí y tienen puesto el programa.
Uh-huh.
Pero no tienen cómo escribir.
Mira eso. Yo lo intuyo porque algunos de ustedes me lo dicen. Me dicen que son tantas las personas que quisieran de alguna forma comunicarse con nosotros, pero que no tienen los medios y que son oyentes silentes, ¿no? Oyentes silentes. A todos ellos, pues les mando nuestro cariño. Nos alegra mucho saber que todos los días nos arropan en sus hogares, nos escuchan, nos invitan a visitarlos.
Yo le doy gracias a Dios por conocerte.
Gracias.
Gracias a Dios por esa enseñanza que tú das.
Bueno.
Parece un magisterio, una clase de magistral, parecen clases magistrales, de la buena, de la de humana.
Bueno, bueno. Nada, trato.
Y le doy gracias a Dios porque esa emisora exista por muchos años más.
Muchas gracias.
Más. Inclusive después que yo me muera, que exista la emisora. Para que aprendan las nuevas generaciones a ser humanos, a ser buenos.
Muchas
y a
gracias.
No ser hipócrita.
Muchas gracias. Ha sido un placer conversar contigo. ¿Oíste? Un abrazo
el
fuerte.
Placer es mío.
Un abrazo fuerte y qué bueno que te tenemos entre nuestros oyentes. Un abrazo fuerte para ti.
Gracias, igualmente.
Señoras y señores, no puedo acercarme demasiado al final del programa sin agradecerles, como siempre, a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador, su colaboración. ¡Qué gusto! ¡Qué gusto me da siempre, señoras y señores, conversar con ustedes, saber de ustedes, leer sus cartas, sentirnos parte de ustedes!
Bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbancha, y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano, que el recuerdo le hace llorar, una canción que vive entonando de su dolor, de su propio llanto.
se le escucha penar.
Y así, señoras y señores, con Gloria Estefan interpretando Mi Tierra, vamos a poner fin al programa de hoy. Entre una ciudad que arde, un cementerio de balcones coloniales y esa gran alegría que significa siempre conversar con ustedes, recibir y leer y comentar sus cartas. Hasta pronto.